que fue un domingo con de muchas emociones. La verdad que por momentos estábamos convencidos igual del resultado y así se fue dando.
Bueno, y te va a deparar una nueva responsabilidad legislativa. Pasás sin solución de continuidad del legislativo municipal al legislativo provincial, ¿no? Con una responsabilidad aún mayor.
Mucho más grande, o sea, me parece que la experiencia del Consejo Deliberante también es importante y creo que va a ser así y en la Cámara creo que por los tiempos que se vienen también.
¿Por qué ganaron?
Porque trabajamos en equipo bajo un proyecto que tenía Nacho Torres. En lo provincial, ¿no?
Sí.
Y en lo local, lo mismo. Me parece que hay dos personas que han contribuido enormemente para afianzar este triunfo y una es Nacho Torres y el otro es Matías Pacete.
Vos decís que fue una campaña propositiva, que no hubo, digamos, si se quiere, un cierto hartazgo, sino que le adjudicás el triunfo a la propuesta que llevaron adelante ambos candidatos.
Sí, para mí totalmente. Hay en algunos lugares, por supuesto, vamos a dar siempre el ejemplo de Teca, que terminó ganando el voto en blanco. Eso me parece que también es un indicio de que la gente también está cansada. Cansada de estar mal. Entonces sí. También me parece que eso lo manifestó en las urnas.
Sí, lo de Teca es un voto raro, ¿no? Es en blanco porque solamente se presentaban concejales, ahí no había un solo candidato intendente, era lógico que entre las dos otras propuestas, al no tener cubierta esa categoría, quedara la categoría intendente en blanco, ¿no?
Sí, es muy raro sí. Lo que pasó en Teca.
Por eso hacer una lectura de lo de Teca como voto bronca es por lo menos un poco arriesgado, me parece, Karina, ¿o no?
No, pero me parece igual que también tiene que ver con esto. O sea, a veces, digamos, cuando no hay renovación, pasan estas cosas. Y la gente se cansa de estas cosas cuando no ve que hay renovación. Sobre todo de una localidad que viene siendo dirigida por la misma persona. Gente en algún momento también ha dicho basta, y este fue un claro mensaje.
Pero ahí usted,
del hartazgo.
Ahí usted,
más allá sí. de que era la única persona.
Claro, porque ahí ustedes tampoco pudieron articular una propuesta, ¿no?
No, fueron creo que dos localidades, una es Teca y la otra es creo que Buen Pasto, me parece. Que no teníamos candidato.
Donde ganó el candidato, ganó Milei ahí. El partido de Milei, ¿no?
Sí. Bueno, Milei hizo una buena campaña en algunas localidades.
César Trefinger, ¿no? En algún caso.
Sí.
Sí. ¿Qué crees que los va a ocupar apenas asuman, Karina?
Creo que la situación de la provincia, ¿no? La parte económica es muy importante. Igualmente, yo sigo pensando hasta el 10 de diciembre en el Consejo Deliberante de Esquel y las cosas que nos quedan por trabajar y solucionarle al vecino. Y a partir del 10 de diciembre vamos a encarar lo que es la Cámara de Diputados.
¿Qué cosas hay que solucionarle al vecino que están pendientes?
¿En Esquel?
Sí.
Y algunos proyectos que están en las comisiones y tengo entendido que entraron otros que hay que analizar. Así que bueno, por el momento vamos a focalizarnos en lo que está. Tuvimos un mes de receso. que es lo que también duró la campaña, así que bueno, uh-huh. Hay que ponerse a trabajar.
Bueno, vos sos una dirigente de Extracción Radical, ¿no? Dejó muchas heridas la interna que tuvieron. ¿Cómo crees que se va a recomponer esa relación?
La verdad es que siempre las internas dentro del radicalismo dejan heridas. No conozco, del 97 que milito a la fecha, no conozco una interna que no haya dejado herido. Uh-huh. Algunas personas entienden y se van sumando con el correr del tiempo, y hay otras que no se suman porque no quieren, porque no están de acuerdo, porque uno tampoco los puede obligar y están en todo su derecho de seguir por el camino que cada uno considere necesario dentro del partido. Uh-huh. Pero bueno, siempre pasa esto dentro del radicalismo. Sí. Como te digo, no conozco una interna que haya sido tranquila y que no hayan quedado heridos. Pero no solamente pasa en Esquel, pasa dentro del radicalismo de la provincia.
Claro, claro. Bueno, ¿estás trabajando igual para recomponer esa situación o no?
Es que yo no me peleé con nadie, no tengo necesidad de recomponer ninguna relación porque no me peleé con nadie. Uh-huh. O sea, para mí, mis correligionarios son mis correligionarios, y donde los veo, charlo y hablamos, porque más allá de eso somos vecinos, con algunos somos amigos, y muchos se han sumado también. O sea, no sé cuántos son todavía los que están dolidos después de una interna. Me parece que cuando uno pelea una interna, está convencido de su proyecto, pero también hay que entender y ser maduros de que cuando uno pierde, también acompaña. A mí me ha tocado perder en muchas ocasiones internas y he acompañado siempre. Y, tal vez no en el momento, pero sí con el transcurso de los días me he sumado a otros equipos de trabajo, que sí. No fueron los que yo había elegido para ganar, por ejemplo, o sea, uh-huh. Elegí para ganar y no ganaron. Pero me parece que tiene que ver con la madurez política de cada uno de mis correligionarios. No puedo decidir por ellos.
Con Holman y Jacqueline Caminoa les toca una representación regional, ¿no?, de la cordillera y parte de la estepa. Acá no sé sí. si... No sé
y Sergio
si
Ungarato.
Y Sergio Ungarato, claro. Bueno... van a tener que recorrer la zona.
Nosotros, particularmente con Daniel Holman, venimos caminando la cordillera desde el 2021. Uh-huh. Creo que uno de los datos más importantes es que la cordillera le aportó muchos votos al triunfo de Nacho Torres, y creo que eso tiene que ver con un trabajo territorial que hemos hecho con Daniel, con Jacqueline también, en la parte de Lago Puelo y esa zona. Pero me parece que se vio el trabajo reflejado en las elecciones del domingo.
¿Estás en el recuento de votos ahí en Rawson?
Estamos en el recuento de votos, uh-huh. Sí. Ayer se abrió a las 6 de la tarde y estuvieron hasta las 8:20 y pudieron ver solamente 3 localidades. Uh-huh. Se recuperaron algunos votos. Y hoy se continúa, digamos, arranca, me parece que Rawson. Ayer se hizo Ayman, 28 de julio y Dolagos, y hoy arrancan con Rawson.
Bueno, mucha gente joven, ¿no? Participando, digo, en 28, ayer hablábamos con el intendente electo de 28 de julio, 24 años, ¿no? En tu caso sí. También, el de Nacho, digo... hay mucha juventud que por ahí puede inspirar, ¿no? En épocas donde hay un descreimiento hacia la actividad política, decíamos, puede ser inspiradora, ¿no?, esta situación. ¿Cómo la ves vos?
Yo la veo bien, porque me parece que, digamos, hay una nueva generación, la de Nacho, la de Lucas, me parece que se llama el intendente sí. electo. Que nos da la posibilidad de seguir creyendo que podemos cambiar la realidad. Entonces me parece que los liderazgos a veces son, no son construidos, son naturales. Y lo que tiene Nacho es un liderazgo natural, como el de Matías también, digamos. Y ayer, el domingo, cuando veíamos los resultados y decíamos 24 años, qué bárbaro, ¿no? Digo, qué buena sensación, generacionalmente hablando, es que los jóvenes empiecen a creer nuevamente. Dentro del equipo de Juntos por el Cambio hay mucha juventud también, uh-huh, que apuesta. De hecho, Nacho tiene 35 años.
Claro.
Así que me parece que vamos ayornándonos en esto, y me parece que los jóvenes vienen en punta.
Karina Otero, seguro esta es la primera que te hacemos como diputada electa, pero bueno, vamos a seguir hablando. Seguramente cuando andes por Esquén y cuando se aproxime la fecha también de Asunción, te estaremos convocando para que nos visites aquí en la radio. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes, Raúl. Que tengan buen día.